de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hoy, como decíamos, es el Día Mundial Sin Tabaco, una celebración anual que informa acerca de los peligros que supone el consumo de esta sustancia. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó este día en 1987 para llamar la atención hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos. Esta es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Especialistas del Grupo Español de Cáncer de Pulmón han advertido de que el porcentaje de fumadores se duplica en el periodo de la adolescencia a la mayoría de edad. Cerca de 169.000 estudiantes de secundaria comenzaron a fumar en 2021. En total, un 30% de los jóvenes españoles reconoce haber fumado en el último año, una cifra muy elevada, según los expertos, que han querido hacer hincapié en el problema del tabaquismo en este grupo de edad. Por eso, es más importante, si cabe, la prevención, pero también los tratamientos para la deshabituación tabáquica. Vamos a hablar de todo esto con una persona experta. Ella es Olivia Moyano Jiménez, psicóloga del Área Sanitaria Norte de Málaga, en el Hospital de Antequera, es técnico en promoción de la salud y máster en tabaquismo. Olivia Moyano Jiménez, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, un día como hoy tan importante para visibilizar el problema del tabaquismo con este Día Mundial Sin Tabaco. ¿En qué momento nos encontramos en la lucha contra ese tabaquismo?
Bueno, pues la lucha del tabaquismo no es nada fácil, lleva pues algunos años en casa y en cuanto a la epidemia que comentabas, pues sigue estando ahí. Es verdad que España se sitúa ya en una fase en la que ya se están tomando desde hace tiempo medidas y demás, y hay otros países y poblaciones más desfavorecidas que tienen una prevalencia muy alta, pero actualmente en España tenemos una prevalencia en torno al 30% de personas mayores de 16 años que son fumadoras activas, y esto quiere decir que son personas que van a pasar más de 20 años consumiendo tabaco, con todos los efectos que tiene, perjudiciales que tiene para la salud física y mental también.
Decíamos también en nuestra introducción, señora Moyano, en cómo se estaba alertando del aumento de los adolescentes en el consumo del tabaco, que se había duplicado en el último año. Ahí también hay que poner mucho la atención, ¿no?, en la edad también de inicio de este hábito nocivo.
Sí, la edad de inicio del consumo de tabaco está en la adolescencia, justo cuando además para el cerebro y para la formación de la personalidad y de las relaciones sociales, pues y lo prohibido que tiene consumir o hacer algo que no es correcto, pues es muy atractivo, y a esas edades cuando se comienzan, y aunque ahora la publicidad ya no es tan evidente como lo era antes, hace años, sí que es verdad que es la población que la industria tabaquera elige, pues porque saben que si comienzan ahí, cuanto antes se comience el consumo en la vida de una persona, se ve que más tiempo van a estar consumiendo, porque se establece de muy muy temprano y se asocian a eso, a la identidad, a esa forma de vivir el día a día, y ahí se queda. Entonces tienen clientes consumidores durante más años.
Claro. ¿Y cómo se aborda en consulta la deshabituación tabáquica? Cuéntenos un poco cómo son las estrategias. Bueno, sabemos que evidentemente se puede dejar de fumar y que luego pues las personas que lo han hecho lo califican como una de las mejores decisiones de su vida, ¿no?
Absolutamente, no conozco a nadie que se haya arrepentido de dejar de fumar. Cuando se atiende en consulta a alguien que quiere dejar de fumar, es alguien que preferiblemente está convencido de que quiere dejar de fumar. Y esto es la evaluación inicial, ¿no? Hay veces que te dicen que sí, pero que realmente pues no lo tienen muy claro y acaban pues haciendo un intento, pero pero no lleva mucho, ¿no? No lleva mucho tiempo en el que dejan antes de ir a consultas que al tabaco. Cuando se atiende a un paciente en consulta, se le hace una valoración de su dependencia física con el test de Fagerström, también su motivación, por ejemplo, con un test que es el test de Richmond, pero se van viendo qué características como fumador tiene, porque cada fumador tiene una vida y una forma de consumo y un contexto en el que puede tener convivientes fumadores o no, o amigos que fuman, y eso va, son variables a tener en cuenta para programar en ese caso una deshabituación tabáquica. En cualquier caso, se le dan unas pautas comunes que, si quieres, comentamos.
Claro, sí.
Que tienen que ver, pues, con el, bueno, digamos que es un paquete de distintas medidas que tienen que ver con el control estimular. En un principio, cuando se inicia el tratamiento, se le dice que vamos a poner una fecha para dejar de fumar, pero vamos a evitar los estímulos placenteros asociados al tabaco. Entonces ya a partir de la persona no puede fumar mientras toma su café, mira el móvil, charla con alguien, conduce. Son conductas que están reforzadas tanto por la nicotina, la droga en sí, como por el ambiente. Entonces quitamos esa asociación. Por otra parte, una medida también que se va haciendo progresivamente, a no ser que la persona quiera dejar de fumar de golpe, es restar el 30% del consumo cada semana.
Ajá.
Entonces, esto también se ha demostrado que quitando ese 30% no le va a provocar un síndrome de abstinencia, con lo cual es una medida que ellos acogen, pues incluso se empoderan un poco porque piensan que no es para tanto ir quitando cigarrillos, porque no notan esa sintomatología negativa. Otras cosas, pues también es aumentar los hábitos saludables, pues beber agua, tener una alimentación más correcta, si no hacen ejercicio, empezar a hacer mínimamente algo de ejercicio. Digamos, envolverse de una vida saludable favorece que la persona también deje de fumar o ponga con más facilidad una fecha para hacerlo. Y, por supuesto, también hay que acompañarlo si es necesario y la persona quiere y no está contraindicado, pues de un fármaco. Y el fármaco, pues, tiene que ver, pues, con, en este caso, el que hay en el mercado, los que hay en el mercado de primera elección, sería el bupropio, que y era es un, digamos, un antidepresivo ansiolítico que se vio hace muchos años que las personas que lo tomaban dejaban de fumar o restaban o restaban número de cigarrillos. Y por otra parte, la terapia sustitutiva de nicotina, que son, pues, los conocidos parches, chicle o comprimidos para chupar, que son nicotina a baja dosis y que van a ayudarles en ese proceso de ir dejando atrás esa nicotina en el organismo. Los dos tipos de fármacos tienen efectividad demostrada y muy, muy parecida, y siempre se recomienda, incluso en la industria farmacéutica de ellos, pues recomienda que haya un seguimiento por parte de un profesional cualificado.
Claro, eso es lo que iba yo a remarcar ahora, ¿no? Todo esto lo que nos da cuenta es de la necesidad de ir a una consulta, a un especialista, a buscar también ese asesoramiento, esa ayuda, un tratamiento, porque esto no se trata, bueno, hay veces que se puede dejar de forma espontánea, ¿no? Pero como dice la especialista, al final hay muchos grados de dependencia, muchas situaciones personales muy distintas y no todo el mundo, ¿no?, está en el mismo estado tampoco emocional para tener esas herramientas, ¿no?, para dejar el hábito del tabaco. Por eso en los centros de salud, en los hospitales andaluces, hay esta opción, esas consultas de deshabituación tabáquica, así que solo tienen que consultarlo con su médico de cabecera, ya les orientará, ¿verdad? Así que hoy, en el Día Mundial Sin Tabaco, es muy importante para las personas que tengan este hábito nocivo, que sepan que se puede dejar y que van a ganar muchísima salud y muchísima vida. Olivia Moyano Jiménez es psicóloga del área sanitaria norte de Málaga, en el Hospital de Antequera, técnico en promoción de la salud y máster en tabaquismo. Muchísimas gracias, Olivia Moyano, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, muchas gracias. Un saludo.